Antes que nada, muy buenas tardes. Les agradezco que estén con nosotros compartiendo hoy, el día de hoy. Pero un poquito antes de la presentación del libro del Dr. René Rodríguez, quiero resaltar la presencia aquí con nosotros del arqueólogo Miguel Rodríguez López, rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y a quienes le debemos el gran esfuerzo de la creación de la primera maestría en arqueología de Puerto Rico y el Caribe, ¿no? Así que eso es bien importante. De igual manera, quiero resaltar la presencia de nuestro decano académico, el doctor Jaime Rodríguez Cancel, que ya llegó por ahí, está por acá, que en un momento dado también ha dado su gestión, ha dado también impulso fuertemente y apoyo a esta nueva maestría. Antes de presentar a los ponentes, a tarde de hoy, tanto al doctor Jaime Pagán, que va a hacer la presentación del libro, y al doctor René Rodríguez, pues quisiera que el señor rector, pues, invitarlo aquí al podio para que dé, pues, la bienvenida al público, por favor.
Buenas tardes, quiero ver muchos compañeros, compañeras arqueólogas, arqueólogos interesados todos en el tema que se va a tratar en el día de hoy. Y un saludo muy especial a René, a su familia que está aquí también con nosotros, sus amigos, vecinos, etcétera, activos. Yo me siento muy particularmente muy halagado porque esta presentación sea aquí en el centro, porque estoy comprometido realmente con que se desarrolle el programa de arqueología y veo esto como también como parte de un ofrecimiento adicional para los estudiantes de arqueología y para el centro en sí. Pero también a nivel muy personal, porque conozco no desde niño, ni mucho menos, pero tanto al doctor Pagán como al doctor René Rodríguez, desde sus inicios en la arqueología, ¿verdad? Aunque no fueron estudiantes míos, pero compartimos mucho en proyectos, en investigaciones, conversaciones y otras actividades extracurriculares, que a veces las añoramos también, ¿verdad? Y que como que no le podemos sacar tiempo ya para estar también envueltos en esas cosas. Y los he visto desarrollarse y creo que no es porque estén aquí, que son dos de los arqueólogos que yo siempre he dicho que veo como que se han ido marcando su espacio, su camino en la arqueología de Puerto Rico y el Caribe, de mucha importancia, mucha profundidad teórica, filosófica y también práctica. Como les digo también, no simplemente es conocer la arqueología, saber de arqueología, hablar de arqueología, sino practicarla y hacerla, ¿no? Y creo que ellos dos un buen ejemplo de eso. Y este libro en particular, que lo he leído, me parece que es una buena oportunidad para volver de nuevo a repensar, como dice el título, el aspecto de la prehistoria, la llamada prehistoria de nuestro país, y verlo desde otra perspectiva. Y sería mucho más fácil quizás analizar lo que se ha hecho anteriormente y ver el futuro utilizando marcos de referencia anteriores, pero yo creo que el mejor marco de referencia que podemos usar para ver dónde estamos parados en los estudios arqueológicos dentro del ámbito grande de la historia y la cultura en Puerto Rico, utilizar entonces libros más contemporáneos como este de Renier que se va a presentar hoy, para de ahí partir unas buenas discusiones académicas de métodos, técnicas, teorías. Y por eso creo que el libro puede servir no solamente para demostrar lo mucho que Renier y también que Jaime conocen y manejan el tema de la arqueología, que realmente son dos jóvenes que son autoridades en la materia, sino que también yo creo que le va a servir a todo el mundo, estudiantes también, de volver de nuevo a dar un nuevo impulso a la investigación arqueológica con otra perspectiva, con otras miras, y que creo que son... Tenemos que ponernos a la altura del siglo XXI, y ya el siglo XXI ya empezó hace tiempo. Y lamentablemente en muchas áreas en Puerto Rico, pues, todavía estamos trabajando con esquemas y modelos del siglo XX y algunas veces hasta del siglo XIX. Y no quiere decir que aquellos esquemas fueran malos, pero rindieron sus frutos, y hay que ver otras perspectivas y otros niveles de análisis. Así que agradezco mucho su asistencia. Yo sé que esto va a ser bien interesante, porque no solamente estoy seguro va a haber presentación, sino va a haber conversación, preguntas y un buen debate. Así que bienvenidos al centro.
Gracias. Muchas gracias, señor rector. Bueno, a mí me toca hacer una breve reseña de estos dos distinguidos colegas y amigos. Así me uno también a las palabras del rector, ¿no? Ya llevamos varios añitos que nos conocemos. Y para mí de verdad es un honor pues presentar en primer lugar al autor del libro. Luego vamos a hacer la presentación del presentador, del que va a ser, está en las manos de presentar el libro, la obra del doctor René Rodríguez. Bueno, el doctor René Rodríguez Ramos funge actualmente como catedrático auxiliar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, en donde dirige la División de Investigaciones Arqueológicas de la Montaña. Además, es investigador postdoctoral de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden en Holanda. Rodríguez Ramos completó sus estudios graduados en la Universidad de Texas A&M y la Universidad de Florida en Gainesville, donde obtuvo los grados de maestría y doctorado respectivamente. En la actualidad realiza estudios sobre la circulación precolombina de la jadeíta y otras materias pétreas en el Caribe y sobre la introducción de la agricultura en el neotrópico. Sus investigaciones sobre arqueología del Caribe han sido subvencionadas por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Fundación Nacional de Ciencias de Holanda y el Consejo de Arqueología de Puerto Rico. Sus estudios le merecieron el Rickwright B. Bullen Award, que le fue otorgado por el Museo de Historia Natural de Florida. Sus artículos han sido publicados en revistas como GeoArchaeology, Latin American Antiquity, Ethnohistory, Journal of Caribbean Archaeology y Caribe Arqueológico, y en los volúmenes de Archaeology and Geoinformatics, Case Study in the Caribbean, and Archaeology and the Postcolonial Critique, entre otros. Entre sus artículos y ponencias se destacan los siguientes, entre muchas otras: The Pre-Arawak Pottery Horizon in the Antilles, a New Approximation; The Function of the Age Drawn Cobalt Put to the Test and Initial Assessment; From the Guanahatabe to the Arcade of Puerto Rico, non-evident evidence, the positional history and evolution of the Paso del Indio sites de Gabaja, Puerto Rico; sobre arqueología de liberación en una colonia postcolonial en Puerto Rico; interacciones multivectoriales en el circuncaribe precolonial, un vistazo desde las Antillas; sobre el origen de la agricultura en las Antillas; y Toward the Liberation of Archaeological Praxis and in the Postcolonial Colony, the Case of Puerto Rico. Y es también el autor de la obra que va a ser reseñada por el doctor Pagán, Rethinking Puerto Rican Precolonial History, que fue publicado recientemente por la Universidad de Alabama Press, University of Alabama Press. En adición, se encuentra editando, junto con otros arqueólogos, William F. Keegan y Corinne Hoffman, el Oxford Handbook of Caribbean Archaeology para la Oxford University Press. Así que este es el libro que vamos a reseñar, ¿viste? También lo estamos leyendo, ¿no? Interesante. Bueno, ahora pues la reseña del colega y amigo, el doctor Jaime Pagán. Él cuenta con un grado doctoral en antropología y una especialización en paleoetnobotánica de la UNAM, México. Fue galardonado por dicha institución con la medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2005. Esto es una de las grandes distinciones que se le da a estudiantes doctorales en México, así que nos debemos sentir orgullosos por esto. Distinción que se le otorga a la mejor disertación doctoral en antropología de toda su generación en el posgrado de antropología. Jaime se interesa concretamente por los temas como la introducción y el origen de la agricultura en el circuncaribe y por el desarrollo y evolución de las interacciones diversas entre los grupos humanos precolombinos y las plantas útiles. Ha efectuado investigaciones paleoetnobotánicas en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Vieques, Saba, Guadalupe, Trinidad y en Guyana Francesa, como parte de proyectos individuales y de colaboración en los que participa como investigador afiliado de la Universidad de Leiden en Holanda, como colaborador del University College London y como colaborador de la Universidad de La Habana. Actualmente es consultor del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y del Instituto Nacional de Investigaciones en Arqueología Preventiva de ese mismo país, la Guyana Francesa. Fuera de su especialidad, dedica una buena parte de su tiempo a estudiar e interpretar la praxis de la arqueología en Puerto Rico y en otros países de América Latina. Ha publicado tanto local como internacionalmente, como poco más de una veintena de artículos o capítulos de libros sobre paleoetnobotánica y sobre la sociopolítica de la arqueología. Tiene a su haber la publicación del libro de Antiguos Pueblos y Culturas Botánicas en Puerto Rico Indígena, en el Puerto Rico Indígena, bajo la serie Paris Monograph in American Archaeology, que edita el doctor Eric Taladoire de la Universidad de París I, Pantheon Sorbonne, y que se publica en Oxford, Reino Unido, bajo la editorial Archeo Press. Sin ningún otro preámbulo, pues dejo con ustedes al doctor Jaime Pagán, que es el que está a cargo de hacer la presentación del libro del doctor René Rodríguez. Un aplauso, por favor.
Gracias por la invitación, ¿verdad? Y a todos ustedes por venir hoy. Vamos a hacer la presentación de este libro, que para mí, por lo menos en lo particular, es un parteaguas en la arqueología de Puerto Rico y, pues, más allá también en el Caribe. Y empezamos rápidamente, ¿verdad?, con algunos datos técnicos de la obra. Entre ellos, por ejemplo, bueno, como el título lo muestra, ¿no? Es un libro escrito en inglés, la serie Caribbean Archaeology and Ethnohistory, de la cual el arqueólogo puertorriqueño Luis Antonio Curet es su editor. Fue publicado en 2010 por la imprenta de la Universidad de La Habana en Tuscaloosa. Consta de 8 capítulos e incluye una sección de agradecimientos al inicio, más una lista de referencias bibliográficas citadas en el texto y un índice analítico. Todo el contenido en un total de 288 páginas. Pues a mí generalmente no me gusta leer, ¿verdad?, ninguna ponencia ni nada, me gusta hablar, pero y decir las cosas que tengo en la cabeza. En todo caso, utilizo un bosquejito para no perderme, pero en esta ocasión se me hacía sumamente difícil, no por falta de concentración, bueno, aunque el entorno, ¿verdad?, económico, social de Puerto Rico da pie para eso, para estar todo el tiempo ahí con él, pero básicamente por la importancia de prácticamente cada oración de este libro que vamos a presentar hoy. Me daba miedo, ¿no?, de pararme frente a ustedes y de momento decir dos o tres cosas y olvidar cosas sumamente importantes, ¿verdad?, que no quiero que se dejen pasar. Así que me disculpan, voy a leer. Espero que se entienda, ¿no? Titulé a esta presentación una de las muchas lecturas del libro Rethinking Puerto Rican Precolonial History del doctor René Rodríguez Rano. Digo una de muchas lecturas porque, bueno, en términos, ¿verdad?, metodológicos, podemos hacer aquí 50 mesas redondas para discutir algunas de las cosas tan importantes que René presenta, ¿no? Desde el punto de vista teórico igual. Entonces, pues, ¿con qué me quedo yo, ¿no?, para una presentación del día de hoy que no fuera muy extensa? Pues me quedé con una lectura, con lo que es mi, no sabría ni cómo describirlo, ¿no?, pero es la primera impresión por la cual me quedé, ¿verdad?, tan pronto recibí esta obra. Y por lo menos desde mi punto de vista es una de las partes fundamentales de cualquier obra, ¿no?, que tiene que ver mucho, no solo con lo que dice el autor en términos de la práctica arqueológica en Puerto Rico y de las cosas que él muestra y demuestra a lo largo del libro, sino del ambiente en el cual se genera toda esta obra, ¿no? Entonces, pues, ahora sí, comienzo. Como algunos de ustedes saben, y esto es algo que conversábamos hace algunos días, ¿verdad? El amigo rector Miguel Rodríguez y yo, la arqueología de Puerto Rico se ha caracterizado por ser una disciplina autocontenida, ensimismada en sus particularidades y problemas locales, aunque internamente se quiera proyectar como transfronteriza en el escenario antillano. Y es que no ha sido difícil hacer o practicar la arqueología con este proceder tan dicotómico, pues es muy cierto que la riqueza patrimonial de nuestro estrato cultural más antiguo, el indígena, es impactante, ampliamente diversa y temporalmente profunda. Desde antes de este presente que vivimos, nuestro quehacer como arqueólogos en Puerto Rico, o lo que hemos producido desde hace décadas desde una óptica arqueológica, ha tenido la fortuna de trascender hacia algunas islas vecinas y más allá, gracias en gran parte a la naturaleza misma de nuestro imponente patrimonio arqueológico. Hablo de la majestuosidad de este, de su particularidad y hasta cierto punto de su misterio, que llama la atención de nuestros vecinos antillanos y continentales. En este contexto, he aquí el primer gran acierto de la obra de mi colega, el doctor René Rodríguez Ramos, valiéndose de una gran cantidad de información arqueológica que ha podido generarse en las últimas décadas, no solo en nuestra isla, sino en otras islas vecinas y en el Circuncaribe continental. René pudo ser capaz, pienso yo, como ningún otro u otra en Puerto Rico, y me atrevo a decir más allá, de reunirla brillantemente para desvelar la complejidad de los procesos socioculturales enmarañados alrededor y dentro de nuestra formación histórica en las islas. No se dedica este fino trabajo a recopilar y a despepitar información de todos los periodos precoloniales conocidos hasta el presente, como ha sido la costumbre en nuestro campo. Reniel construye una historia antigua borincana realmente humana, coherente, socializante, si se puede usar un concepto como este, y no un mero recuento de cambios en los patrones decorativos de vasijas y otros objetos que se ha caracterizado, ¿verdad?, casi siempre por enajenar de la historia al elemento revelador que es el ser humano mismo. Esto último ha sido, desde siempre y con muy contadas excepciones, el hilo conductor de la arqueología en Puerto Rico y del paradigma straussiano. Si es que nos gusta poner nombres raros a los distintos periodos del desarrollo de la arqueología como disciplina en Puerto Rico y las Antillas. Basta con hacer cualquier búsqueda de las obras arqueológicas producidas en Puerto Rico y se sorprenderá el indagador de lo arcillosas, inamovibles e inhumanas que han sido muchas de las interpretaciones previas que se han hecho sobre nuestro pasado precolonial. Sin dejar de reconocer las importantes aportaciones de notables colegas que nos antecedieron, como son los casos del doctor Luis Charlate y Juan Margán, mismo Miguel Rodríguez y muchos otros más, debo decir de entrada que al generar este libro, Reniel no solo repiensa, medita o reflexiona sobre la historia precolonial puertorriqueña como aduce el título de la obra que presentamos. Reniel literalmente deconstruye, desmonta, tritura la estructura misma de lo que había sido hasta ahora la historia de nuestro proceso histórico precolonial para elaborar con un equipo ágil y fresco de herramientas teóricas, interpretativas y metodológicas una nueva historia o una nueva forma de pensar y practicar nuestra arqueología. Me tomo el atrevimiento de bautizar en castellano al libro que hoy comentamos con el siguiente título: Reconstrucción de la historia precolonial puertorriqueña. Veremos de aquí en adelante por qué me he tomado la libertad de entender así a la obra de mi amigo René. Y de hecho, se tiene que ir pensando desde ya en la traducción y publicación de esta importante obra en nuestra lengua, en español. Pues más allá de nosotros, los que estamos directamente vinculados a la arqueología en el ámbito académico y profesional, nuestra gente, ese mundo social diverso que nos rodea y nos arropa, necesita alimentar su memoria y autoestima con sus antecedentes culturales tan ricos y profundos, enraizados en lo que hoy llamamos Puerto Rico y las Antillas. La historia de nosotros en esta tierra, en los límites de este archipiélago, comenzó hace más de 6.000 años. Muchos sabíamos que antes de la irrupción europea a esta parte del mundo había sociedades y culturas en esta y en las otras islas antillanas. Incluso, algunos sabíamos desde pequeños que la vida humana en las islas había iniciado tantos milenios antes del presente. Pero para la historia oficial que nos enseñaron y todavía nos enseñan en las escuelas y universidades, la verdadera historia de Puerto Rico inició con la conquista y colonización europea. O sea, hace 500 y pico de años. Para rematar la historia precolonial que nos han dicho que no es historia, se logró crear la impresión, generación tras generación de puertorriqueños, de que aquí solo había manifestaciones humanas simples al comparárselas con aquella magnificencia europea. Fue así como nuestra historia antigua quedó relegada a algo así como la prehistoria, a esa fase del desarrollo humano totalmente desvinculada del auténtico, entre comillas, progreso, y que no era capaz de registrarse, de generar seres humanos capaces de autodocumentarse o de, al menos, ordenar gran parte de sus vidas y organizaciones sociales por medio de codificaciones gráficas y sistemáticas que conocemos con el nombre de escritura. Para que se tenga una idea de la profundidad temporal a la que alude el colega Daniel en su obra, es decir, a la historia precolonial total de nuestra isla y a la gran cantidad de procesos que tuvieron lugar aquí, muestro en la diapositiva que tienen ante sí un sencillo esquema cronológico de lo que ha sido el surgimiento y desarrollo de nuestra propia puertorriqueñidad. Espero que me entiendan, ¿verdad? Pero los puntitos aquellos amarillos es la historia oficial de Puerto Rico. Todo lo demás hacia atrás es la verdadera historia de los puertorriqueños. Y nos las han querido... Sí. Ok. Estos y otros aspectos que constituyen el armazón teórico y punto de partida de la obra de Renier deben ser escudriñados tranquila y concienzudamente en los capítulos 1 y 2 de la obra que presentamos, titulados Introducción e Historia Cultural hacia una perspectiva renovada, respectivamente, ¿no? Ya que evidentemente peco por simplista ante el manejo genial de la información que se estila en dichos capítulos. Más aspectos fundamentales de la obra, realmente fundamentales, y que se construyen en la introducción del libro para reflejarse a lo largo del escrito, son, por ejemplo, la posición en la que el autor se sitúa respecto al contexto sociopolítico de la producción misma de conocimiento. ¿Desde dónde se ejerce la arqueología? ¿Quiénes la ejercen? ¿Cómo la ejercen o la practican y para qué? Trataré de retomar estos aspectos al final de la presentación. De lo que llamábamos el periodo arcaico, ahora conocido como el mundo pre-Aragua. Las vidas de nuestros más antiguos ancestros en Puerto Rico y en otras islas antillanas no eran primitivas, simples o de bajo nivel sociocultural. Toda la evidencia producida por el propio Renier, sumado a un gran cúmulo de información arqueológica previamente revelado por muchos otros, aunque retomado, reinterpretado y revalorado en esta obra, da cuentas del origen de un gran número de rasgos culturales del orden material y simbólico que no desaparecieron en el tiempo. Todo lo contrario, se gestaron y luego se preservaron recetas alimenticias como el uso del marungay, mientras se introdujeron y posiblemente se modificaron otras provenientes de espacios lejanos en el continente y fundamentadas en el maíz, la yuca, la batata y más plantas domésticas. Yo menciono esto de las plantas porque es el tema que trabajo y yo me agarro rápido de las cosas que más me gustan, ¿verdad? También se introdujeron desde otros confines animales exóticos como la conocida jutía, al menos dos especies, para ser utilizadas en la alimentación. Se importaron y exportaron materias primas como las piedras, ¿no? En un circuito de interacciones dentro de las islas y más allá, por no mencionar muchos otros procesos y elementos, entre los que no puedo dejar de señalar el surgimiento de los famosos semíes de tres puntas o trigonolitos y la elaboración de cerámica con diseños casi idénticos a los utilizados 3.000 años después por los pueblos tardíos de las Antillas. Lo anterior, comunicado aquí de manera muy resumida y simple, nos remite a un mundo pre-arahuaco o arcaico, totalmente distinto al que nos han enseñado sobre nuestros más antiguos ancestros. Dichos elementos y las interpretaciones noveles que ofrece Renier en su obra deben ser estudiados con el detalle que él ofrece concretamente en el capítulo 4, que titula El descubrimiento de Puerto Rico y los modos de vida de sus habitantes más antiguos. el descubrimiento de Puerto Rico, porque ellos fueron los verdaderos descubridores de Puerto Rico, ¿no? Venezuela, la península de Yucatán, la península de Florida. Son esas tres regiones las clásicas fuentes de grupos humanos hacia las Antillas, según nuestra historia oficial. Pero aunque antes se había planteado someramente otras alternativas, como es el área istmo colombiana, todo un nuevo conjunto de información se confabuló con Renier para ofrecernos esta alternativa no solo como una posibilidad, sino también como una aparente realidad de la cual se concatenan muchas más evidencias que aquellas originalmente planteadas para las otras regiones mencionadas. Y estoy hablando de fuentes de grupos humanos hacia las Antillas en este periodo, ¿no? En el periodo más antiguo. En este nuevo escenario pre-arahuaco, notemos que algo único aconteció en el Caribe. Y Renier, en su libro, ofrece todos los elementos que permiten degustar la grandeza de tal evento. Al poder establecerse con gran fuerza y desde la arqueología, el desplazamiento de grupos humanos desde la región istmo colombiana hacia las Antillas, pero particularmente hacia Puerto Rico y lo español hace poco más, 4.500 años. La primera y más arriesgada travesía marítima tuvo lugar en el Nuevo Mundo y fue nuestro territorio, esta islita que llamamos Puerto Rico, una de sus protagonistas. La pervivencia de los elementos mostrados anteriormente dentro del entramado pre-arahuaco puede denominarse aquí como el gran núcleo duro de las culturas de un buen número de pueblos precoloniales de Puerto Rico y de otras islas antillanas. Un núcleo que, sin ser totalmente impenetrable o inmutable, pudo resistir el embate del tiempo para mostrarnos hoy, en pleno siglo XXI, que aún guardamos y convivimos con algunos trazos del mundo ideacional que se gestó hace cerca de 6.000 años atrás. Sobre la pervivencia de los llamados grupos arcaicos, que ahora designa Renier como pueblos pre-arahuacos, Dolby Charlade y otros nos dieron antes algunas pistas importantes sobre todo lo antedicho. Sin embargo, Renier pudo engranar nítidamente uno y otro episodio o actividad humana de ese pasado más remoto para hacerlo inteligible, innegable a partir de ahora. Ir, venir e interactuar. Fluidez y consolidación de nuestras identidades precoloniales. El problema de la hueca es, como se ha conocido históricamente, a uno de los debates más acalorados de la arqueología caribeña, esencialmente un choque entre dos trenes. En una dirección se encontraba el establishment o la élite de la arqueología caribeña, es decir, múltiples universidades estadounidenses, europeas y algunos agentes locales, que se dogmatizó en la historia antigua que nos elaboró y ordenó el arqueólogo estadounidense Irving Rouse por más de 60 años. En la dirección contraria se situaba el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, concretamente el doctor Luis Charlatan y su colega la arqueozoóloga Ivonne Arganes. Estos últimos identificaron a finales del 70, de la década del 70, el asentamiento humano de una cultura distinta a las conocidas, algo nunca antes visto en la arqueología antillana y que concretamente, correctamente, la denominaron una nueva cultura aborigen, conocida como cultura de la hueca. El establishment de la disciplina, con su escenario y guión ya ensamblado y perfectamente sincronizado desde hacía años, sencillamente no quiso aceptar a otro actor más en su obra, a otra cultura, porque se descarrilaba el desenlace. Para hacer el cuento largo mucho más corto, quedó establecido el descubrimiento de una cultura que no encajaba por ningún lado en el modelo explicativo rausiano, y aun cuando las evidencias y las interpretaciones reveladas por los arqueólogos Charlatan y Arganes eran contundentes, el establishment no hizo los ajustes necesarios para que fuera integrada esta revelación en su modelo. Solo se limitó a colocar a los huecoides, como se les llama, ¿no?, como un aspecto temprano del llamado saladoide insular, diezmando así su rol en el entramado multicultural antillano de esa época. Lo importante aquí es destacar es saber que nuestros arqueólogos, sin tener que esperar ni desear a que el establishment reconociera sus hallazgos y aportaciones, continuaron sus trabajos y otros datos del sitio La Hueca reforzaron aún más su nuevo esquema cronocultural para las Antillas, paralelo al rociano. emergieron desde antes y después otros sitios, en Humacao y también en las islas de San Martín, Guadalupe y Martinica, que proporcionaban un panorama más dinámico y diverso de la cultura arahueca, aunque gran parte del debate que intentaba esclarecer este problema terminaba girando alrededor de las formas, las técnicas o las decoraciones de la cerámica o la lapidaria. Así como en asuntos relacionados con la cronología de los sitios y contextos, huecoides y saladoides conocidos. Otros elementos de la arqueología de estos grupos humanos eran traídos a discusión también, pero no con el mismo grado e intensidad que los asuntos de la cerámica. Fue entonces cuando entró al debate Reniel y su experimentado y detallado estudio de objetos confeccionados en piedra. Partiendo de premisas teóricas y metodológicas nuevas, pudo generar una caracterización de los objetos líticos de las culturas en disputa para los arqueólogos, y así empujar el debate del problema de la hueca a una nueva dimensión, gracias a lo altamente compleja y rica de la información producida. En esta faceta material de los huecoides fue posible divisar, entre otras cosas, influencias directas de las sociedades prearahuacas que existían desde antes en las islas. Fue posible particularizar las estrategias tecnológicas envueltas en la producción de hachas, majadores, raspadores y otros utensilios de piedra. Fue posible comprender la magnitud de los procesos envueltos en la obtención de las materias primas necesarias en la elaboración del conjunto tan variado de objetos de piedra, lo que le permitió a Reniel mostrar que las diferencias entre huecoides y saladoides eran el resultado de las expresiones de dos tradiciones culturales distintas. Se sorprendería el lector del libro al observar cómo desde la arqueología y desde el estudio tan detallado de los objetos de piedra es posible construir toda una trama de interacciones entre personas y personas, entre comunidades y comunidades, entre comunidades y regiones distantes como otras islas o el continente, a partir del develamiento de los circuitos de intercambio de materias primas, de ideas y de creencias que se plasman en las formas de obtención y elaboración de artefactos, así como en otros ámbitos, incluyendo, claro está, el culinario. Como comenté antes, mucho peso tuvo en el surgimiento de la cultura que conocemos como la hueca, el conjunto de pueblos que desde hacía más de 3.000 años vivían por aquí, los prearahuacos. La región mismo colombiana, con la cual los pueblos prearahuacos estuvieron directamente vinculados y desde donde procedieron algunos de ellos, es precisamente la misma zona del continente, junto al noreste de las Antillas, la región en la cual se fraguó la manifestación cultural la hueca, aunque ahora sí, divergiendo en esencia de lo postulado por Charlate, Narganes y otros. En este contexto, queda por debatir, por lo menos entre mis colegas René y yo, que ya comenzamos a disputar esto, si los huecoides fueron un grupo prearahuacos de las islas revestidos con nuevas ideas y materialidades en un contexto de cambios ideológicos en una escala pancaribeña, o si fueron el resultado del desplazamiento o inmigración de grupos netamente continentales hacia el noreste de las Antillas. Para mí, por lo menos, el llamado problema de la hueca originalmente planteado estaba resuelto desde el mismo momento en que fue revelado el posterior análisis e interpretación de lo descubierto allá en Sorcé, Vieques. Ahora bien, es reconfortante y edificante el enfoque que maneja Reniel en su trabajo, porque impregna de dinamismo humano a todo este espacio de procesos sociales, culturales e ideológicos que permitieron a estos dos grupos culturales divergentes convivir en nuestras islas antillanas del norte, precisamente como preámbulo a la formación de eso que genéricamente llamamos el Taíno. Desde las nuevas identidades precoloniales isleñas hasta nuevas identidades neocoloniales contemporáneas. La necesidad de reescribir nuestros propios pasados. Con los ingredientes sobre la mesa, incluidos personas, islas y regiones continentales, no quedaba más que echarlo todo en un caldero para que se guisaran las nuevas identidades precoloniales boricuas. el origen diverso de eso que llamamos cotidianamente taíno, encuentra cuestionamientos serios y profundos sobre lo que otros establecieron y nos enseñaron. Cuando la lectura se vuelca en los capítulos 6, 7 y 8 de la obra presentada. El capítulo 6 se titula Diversificación horizontal en Puerto Rico, el forjamiento de nuevas identidades. El capítulo 7, la intensificación de la integración política regional. Y el capítulo 8, juntándolo todo. O algo así, ¿no? Toda esta es traducción mía, porque es el libro en inglés. Y yo con los problemas que tengo de inglés. Bueno, los procesos culturales que entraron en juego para de ahí configurar las nuevas identidades precoloniales en Puerto Rico fueron mucho más complejos que las reacciones químicas casi infinitas que ocurren dentro de una olla al mezclar un buen número de ingredientes para confeccionar, digamos, un sancocho. Aun cuando este hecho pudiera parecer apabullante para la generación de nuevos conocimientos desde la arqueología, ya que intentamos descifrar acciones sociales, culturales, procesos de interacción, eventos y espacios de acción. La realidad es que Renier tuvo la capacidad de proponer un marco interpretativo que, al unirse a una base de datos con más de 500 fechados radiocarbónicos de decenas de sitios arqueológicos de Puerto Rico, posibilitó la identificación de muchos de esos ingredientes y procesos en el devenir de la identidad precolonial boricua. Los objetos de piedras estudiados sistemáticamente por él, al unirse al conjunto de fechas tan amplio recopilado en su trabajo, facilitó la tarea. Está brutal. ¿Cómo de las piedras podemos terminar hablando de identidad? Eso es lo fenomenal de este libro, por eso lo recomiendo. Para que ustedes vean cómo se va de algo tan abstracto, ¿no?, entre comillas, a algo tan real, que es nuestro presente, ¿no? La obra aquí presentada, y concretamente el detallado análisis que desarrolla Renier a partir del capítulo 6, desmonta con nuevos datos e interpretaciones la visión paradigmática de la arqueología caribeña que pretendió establecer como axioma que el desarrollo de las identidades isleñas ocurrieron a partir de un único ancestro, el saladoide, proveniente de la región de Venezuela. En otras palabras, todos los desarrollos que surgieron dentro de nuestras islas después del arribo de los grupos humanos de esta tradición cultural, la saladoide, eran, para el modelo predominante, producto de la agencia civilizadora saladoide y nada más. Y escuchen algunas de estas premisas del modelo en cuestión. Primero, arribaron a las islas hace más de 6.000 años los llamados pueblos arcaicos. Posteriormente, cercano al 500 a.C., arribaron los pobladores saladoide y huecoide, y estos desplazaron, exterminaron, asimilaron, o en el mejor de los casos, colonizaron a los arcaicos, que ahora conocemos como grupos pre-arahuacos. Ya en las islas, y debido a la gran variabilidad de recursos naturales disponibles en los distintos espacios antillanos, los saladoide evolucionaron, según el paradigma dominante, con distintos ritmos y de formas diversas, a lo que más tarde se fraguó como el taíno de las Antillas. Aunque otros investigadores, como los doctores Ricardo Alegría en Puerto Rico, Marcio Velo Mayor en República Dominicana y José María Walsh del Monte en Cuba, habían propuesto modelos alternativos para explicar el desarrollo de las nuevas identidades culturales a partir del llamado periodo agroceramista, sus voces y argumentos fueron sistemáticamente enajenadas de la narrativa impuesta por el establishment rausiano de las Antillas. En Puerto Rico, al menos, las propuestas del doctor Alegría sí fueron atendidas dentro del sistema de educación como parte de la agenda del nacionalismo cultural promovida por el nuevo estatus político de la isla en la década de 1950. Sus ideas acerca del arribo de nuevas y sucesivas inmigraciones a las Antillas posteriores al saladoide y que constituirían a la larga lo que es el mundo taíno, fueron integradas de uno u otro modo al discurso histórico local que se enarboló desde entonces. El trabajo de Renier muestra, distinto a todo lo establecido anteriormente y en consonancia con propuestas previas del Dr. Charlard, que los grupos pre-arahuacos y las tradiciones culturales saladoide y huecoide coexistieron e interactuaron de muchas formas en Puerto Rico por más de 700 años. Esto de desplazamientos, exterminio, colonización, subordinación, pues queda altamente cuestionado, porque en 700 años pueden suceder tantas cosas. Bueno, ¿cuántos años llevamos aquí nosotros? Desde la colonización europea, 500 y pico. Y esto ha sido para arriba, para abajo, solamente para atrás. Bueno, recordemos que no han pasado 518 años desde que los indígenas de Puerto Rico descubrieron a los conquistadores europeos. Y si miles y miles de cosas han sucedido en esos 500 y pico de años, imagínense que tantas cosas pudieron ocurrir a lo largo de 700 años de coexistencia e interacción entre estas tres entidades culturales. En el libro, Renier genera un sinnúmero de escenarios fundamentados con robustas evidencias arqueológicas que facilita la comprensión de lo que comenzó a gestarse desde ese momento. Por ahí se estaría configurando ya el mosaico taíno. Cercano al 500 después de Cristo, más allá de los cambios en la cerámica que acaparan la atención de los arqueólogos, las aldeas salaroides comenzaron a fisionarse, como señala el autor, o a dividirse, a romperse, para configurar nuevos y numerosos asentamientos humanos que de manera sistemática iniciaron el poblamiento del interior de la isla. Desde ese momento no hubo marcha atrás, y nuevas conciencias o nuevas formas de vivir el mundo isleño precolonial tuvieron rienda suelta. Las tradiciones culturales Monserrate, Ostiones, Santa Elena y después las conocidas como Capaz y Esperanza, todas estas divergentes y a la misma vez coincidentes en determinados momentos y espacios en nuestra historia, revelan, desde este marco interpretativo propuesto por René, que no hubo en Puerto Rico ni en otras islas una evolución sucesiva y unilineal de nuevas identidades a partir de un único ancestro común, como lo dictó el paradigma rawlsiano. El vasto conjunto de techados radiocarbónicos, ahora sí, es incuestionable y contundente. Nuestras diversas ramificaciones culturales en la historia precolonial fueron mucho más dinámicas y activas, incluyentes más que excluyentes. Posiblemente desde la configuración de la tradición salaroide de tardío, nuevos arreglos políticos y nuevas formas de comprender el mundo en lo que sería el ámbito de la evolución geopolítica de las islas y de Puerto Rico, comenzaron a forjarse y marcharon por el camino escabroso de la consolidación de ideas y creencias en las escalas locales y regionales. Emergió a la par con las nuevas identidades precoloniales de ese periodo que oscila entre el 400 y el 1000 después de Cristo, un conjunto cuasi unificador de elementos simbólicos plasmados en diversas materias primas que nos remite a la consolidación paulatina de una visión del mundo transcultural, pero con sabor antillano. La gestación de un nuevo discurso mítico y fundacional, sumado a la simbología y a las maneras de ser y de actuar de acuerdo con la narrativa aparentemente homogeneizante que pudo ser creada alrededor de lo que conocemos como la visión taína del periodo de contacto, pues, como creación humana al fin, se convierte así en un discurso o en un medio para comunicar e interactuar en un mundo isleño culturalmente diverso y en el cual existían muy probablemente distintas lenguas, a veces incomprensibles entre ellas, como lo señalan algunos cronistas europeos para el caso del español. Y es así, aunque relatado y construido con gran responsabilidad y rigor académico, que Renier nos lleva por toda la etapa final de la historia precolonial de Puerto Rico. Distinto a la clásica división que se hace de las historias y arqueologías antiguas, donde los procesos de cambio y evolución son arbitrariamente divididos en periodos y en eventos sucesivos, Renier construye una historia precolonial multidimensional, en la cual el espacio y el tiempo son constantemente remitidos a las expresiones culturales presentes, para lograr, de esta forma, una mejor comprensión de la magnitud y de la importancia de las interacciones transculturales entre humanos, más que entre objetos, como ha sido la costumbre en el análisis arqueológico. Fueron entonces dichas interacciones, complejas y no del todo comprendidas, las que produjeron lo que nosotros conocemos solo parcialmente como el taíno en nuestra historia. El taíno no fue un grupo étnico en nuestro pasado. No existió una cultura taína como la concebimos a partir de los textos de historia y arqueología clásicos. Tampoco es el taíno un etnónimo. Ellos mismos no se llamaban taíno. En fin, Los pueblos indígenas de Puerto Rico y la Española, durante el periodo de contacto indoibérico, no se llamaban a sí mismos taínos, como la acabo de mencionar. Surgió este concepto de una carta del doctor Diego Álvarez Chanca, compañero de Cristóbal Colón, cuando se refirió a un evento muy específico que documentó en la isla de Guadalupe mientras indios cautivos de Boriquén, tengo entendido que eran mujeres, le manifestaron a Álvarez Chanca que ellos eran taínos, lo que significaba gente buena, prudente, etc., quienes habían sido capturados por los llamados caribes y llevados a esa isla, según nos lo aclara el doctor José Oliver en su también importantísima obra, Caciques Ansemiaibus, publicada recientemente en 2009. Acuñada inicialmente por el erudito Constantín Samuel Rafinieski en 1836, la palabra taíno fue luego utilizada por el arqueólogo y etnólogo estadounidense Daniel Brinton en 1871 para referirse a una clasificación lingüística. Posteriormente, la palabra taíno fue retomada por Jesse Walter Fuchs en el contexto cubano en 1904 y vuelve a ser reutilizada, aunque ya repetitivamente, por Mark Harrington en su libro Cuba Before Columbus en 1921. Después de Fuchs y Harrington, el concepto taíno fue utilizado insistentemente para caracterizar y en cierto modo homogeneizar a las culturas indígenas del periodo de contacto de las Grandes Antillas. Contrario al supuesto carácter pasivo y hospitalario del taíno, según lo disemina nuestra historia oficial, la de Puerto Rico y la de otras islas, todos los elementos socioculturales que se unen para dar cierta coherencia a eso que conocemos como el taíno se apegan más a lo que fue el surgimiento y consolidación de la ritualización del poder y al despliegue de prestigio por parte de sociedades precoloniales cada vez más complejas. Revisen el libro del amigo Reniel para que puedan darse cuenta de todos aquellos aspectos materiales, especialmente simbólicos, envueltos en estos procesos. El manejo, más la distribución espacial y temporal de símbolos en la cerámica, en las piedras y en otros materiales, al sumarse a la confección de elaborados petroglifos y pictografías y a la delimitación de espacios para el despliegue del poder mediante el uso de símbolos, sirven para confirmar que nuestras sociedades indígenas, cercanas al periodo de contacto indoibérico, eran protagonistas de cambios significativos en sus historias. Se negociaban y reconfiguraban las fronteras geopolíticas desde entonces y, de hecho, no todo fue producto de la interacción entre nobles salvajes, al modo rusoniano de la Francia post-ilustración. Estoy muy consciente de lo difícil que es desarraigarnos de la imagen que nos enseñaron de los indios taínos y de lo que implica su atribuido carácter hospitalario y bondadoso en el marco de nuestra a veces confusa identidad puertorriqueña. Reniel nos invita a todos y a todas en su libro a entender al taíno, o a la taínidad más bien, en sus propios términos, dentro de su propia historicidad que ahora es más clara y realista. No hay que verlos como un grupo étnico concreto porque la realidad es que nunca existieron como tal. No hay que describirlos como buenos en contraposición a los indios caribes, porque estos últimos fueron adjetivados indiscriminadamente a la inversa, como nos lo ha mostrado el doctor Jalil Suervadillo en muchas ocasiones, ¿no? Como esos malos, ¿no?, a quienes se les podía esclavizar o aniquilar. Rebasemos entonces, para hacerle justicia a nuestros antepasados precoloniales, la cómoda idea de verlos como gente pasiva, hospitalaria y buena, para verlos como lo que realmente fueron, como un conjunto de culturas diversas y convergentes, como un conjunto de culturas activas y dinámicas interactuando con otros y junto a otros en un circuito de interacciones pancaribeño, como un conjunto de culturas cambiantes que en sus procesos de formación negociaron y disputaron discursos, símbolos y cosmovisiones que hoy nosotros conocemos como el mundo taíno. Veamos a la taínidad construida durante miles de años antes de la irrupción europea a lo largo y ancho de muchas islas antillanas, como una entidad compleja, variada, fluida, que aún hoy nos alcanza. Y nunca olvidemos, que ya nos lo ha recordado también recientemente, ¿verdad?, nuestro amigo el rector Miguel Rodríguez, que el llamado aborigen, o el indio en Boriquén, y en otras islas, nunca aceptó ni dio la bienvenida a la gente invasor, como nos lo ha querido vender el establishment arqueológico. Y es aquí, a mi modo de ver, la contribución trascendental del libro de Jeremías. Nos ofrece, con una gran cantidad de información nítidamente hilvanada, una historia precolonial puertorriqueña liberadora, una historia esperanzadora, incluyente y abierta, aunque en continua construcción. Sí tiene que ver con lo que es. Reinier y este libro son el producto de su propio contexto histórico y debe quedar claro que en cada oración, entre cada palabra puesta en el libro, se encuentra la propia especificidad del autor, su momento y sus circunstancias. Su esposa Mael, sus hijos Darío y Camila, su mamá Doña Sandra, sus hermanos, así como otros seres queridos y colegas que son parte integral de este magnífico trabajo. Está también, entre cada oración y el interior de ellas, el Puerto Rico que nos ha tocado vivir y el Puerto Rico al que aspiramos, al menos algunos de nosotros y nosotras. Creo que todo lo anterior es un atisbo de lo que yo interpreto como el contexto sociopolítico en el cual Reniel produjo su libro. Espero entonces haber plasmado, al menos de manera implícita, algunos de los escenarios de los cuales se ha producido conocimiento de la arqueología de Puerto Rico y las Antillas. Reniel produjo sus investigaciones y su libro porque era su interés y también su deber, consigo mismo y con Puerto Rico. Lo hizo con la mayor responsabilidad y honestidad posible, resguardando siempre todos aquellos elementos rigurosos que definen lo que es la arqueología como campo científico y académico. Espero también que se observe, por la lectura que ustedes hagan de su libro, para qué fines él y otros que nos precedieron han producido conocimiento sobre nuestra propia identidad, pero desde la arqueología. Más que un ejercicio académico, que indudablemente este libro lo ha sido para Reniel, la arqueología que él practica y ejerce es también una búsqueda de respuestas a lo que desde antaño nos ha fascinado a todos los seres humanos. Conocer quiénes hemos sido, pero eso sí, ahora desde nuestras propias experiencias, sin que otros entes lejanos y externos nos quieran decir quiénes y cómo fuimos. Termino ya esta exposición y me disculpan, ¿verdad?, que me he tomado bastante tiempo, citando a un pensador de la ciencia que en el año de 1962 describiría el momento del desarrollo científico que casualmente vive ahora mismo, o más bien desde hace ya algún tiempo, la arqueología caribeña. Abro la cita. La ciencia normal, la actividad en que la mayoría de los científicos emplean inevitablemente casi todo su tiempo, se asienta en el supuesto de que la comunidad científica sabe cómo es el mundo. De ahí el por qué se crean paradigmas o explicaciones en el mundo de la ciencia, ¿no? Gran parte del éxito de la empresa deriva de la disposición de la comunidad a defender dicha suposición, pagando por ello un considerable precio si fuera necesario. Así, por ejemplo, es frecuente que la ciencia normal suprima novedades fundamentales porque necesariamente son subversivas en lo que respecta a sus compromisos básicos. No obstante, en la medida en que estos compromisos mantienen un elemento de arbitrariedad, la naturaleza misma de la investigación normal asegura que la novedad no pueda ser suprimida durante mucho tiempo. En ocasiones, un problema normal, esto es, un problema que habría de resolverse mediante reglas y procedimientos conocidos, resiste el reiterado asalto de los miembros más capaces del grupo bajo cuya responsabilidad caen. Es de esta y otras maneras similares la ciencia normal, o el paradigma, se extravía una y otra vez, y cuando ello ocurre, esto es, cuando la profesión ya no puede hurtarse durante más tiempo las anomalías que subvierten la tradición corriente de la práctica científica, entonces comienzan las investigaciones extraordinarias, que finalmente llevan a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos, a una nueva base sobre la cual practicar la ciencia. Cierro la cita. Los episodios extraordinarios en los cuales se producen estos cambios son los que el doctor Thomas Samuel Kuhn, a quien acabo de citar, denominó asertivamente como las revoluciones científicas en su obra intitulada La estructura de las revoluciones científicas. Nosotros los puertorriqueños, todos nosotros los antillanos, estamos ahora mismo viviendo una de esas revoluciones científicas en la arqueología de la región caribeña. Y el trabajo de Reniel, más el eco de estas investigaciones extraordinarias que iniciaron claramente a finales de la década de 1970 en un reducido espacio de la Universidad de Puerto Rico, retumban rítmicamente a través de todas las Antillas y también en Estados Unidos y en Europa. Ahora sí somos agentes protagónicos en la escritura de nuestra propia historia precolonial. Aunque obviamente, y distinto al establishment arqueológico, sin ser excluyentes. Muchas gracias por su atención y bueno, adelante. Los invito a que disfruten el libro de Reniel. Esa imagen la traje, la puse aquí para que nadie se olvide de que estos sitios todavía hoy están en riesgo. O sea, y en el caso de Jácara, ¿no? Y en el caso del gasoducto, pues bueno, el peligro inminente que corre todo el patrimonio arqueológico de esa región si no hacemos algo al respecto. No podemos bajar la guardia.
Sin lugar a dudas, la excelente presentación que nos ha hecho aquí el doctor Jaime Pagán de la obra del doctor Reniel Rodríguez, pues nos estimula y espero que estimule a mí, yo sé que sí, a todos ustedes a que lean el libro y profundizar pues un poquito más en aquellos aspectos que verdaderamente hay que pensar, ¿no? Pero quiero pues, que nos hable, invitar aquí al podio, aquí al autor del libro, el querido amigo, colega, doctor Reniel Rodríguez, pues que nos abre una impresión y después quiero invitarlos que terminemos a un piscolado, ¿verdad? Que hay allá afuera, pero por favor, doctor Rodríguez.
Háblenme.
Bueno,
pues buenas tardes. Yo creo que después de la presentación de Jaime, que está mejor que el libro, de hecho, pues no queda mucho que decir, más que gracias a todos los que están aquí por asistir. Esta obra, pues, obviamente, yo lo que he tratado de hacer, ¿verdad?, es juntar una información que ha sido generada por colegas, investigadores, quienes están proveyéndonos unos datos que nos demandan que nosotros nos replanteemos muchos de los entendidos que teníamos en torno a la historia indígena de Puerto Rico y el Caribe. Y para mí es un honor que el colega Jaime Pagán lo presente, porque pues él está haciendo cosas que son completamente revolucionarias, que están cambiando el panorama precolombino, no solo de Puerto Rico, sino del Caribe y del Circuncaribe, que las implicaciones de lo que él está haciendo rebasan por mucho los límites del archipiélago antillano. Y además, pues, quiero pues también agradecer a mis maestros, a Edwin, a Miguel, por haberme dado la oportunidad de presentar esto aquí en el centro, que hoy por hoy está haciendo una labor magistral creando nuevos arqueólogos. O sea, el centro tiene un programa de maestría en arqueología único en Puerto Rico, que va a generar la próxima generación, ¿verdad?, de investigadores. Así que es un contexto óptimo, ¿verdad?, para hacer la presentación de esta obra, que, pues, como les digo, incluye datos pues que están saliendo desde el ámbito científico, como le está, ¿verdad?, como les hablé ahora del caso del colega Jaime Pagán, pero también cosas que llegan de lugares que son, que yo, ¿verdad?, impensables. Por ejemplo, una de las cosas de las que los arqueólogos hemos sufrido es que hemos limitado nuestros conocimientos a los libritos. Y a veces, pues, cuando uno se sale de los libritos y se pone a escuchar otras voces, no otras fuentes de conocimiento, ve que pues hay muchos saberes que nosotros no estamos considerando. Yo les puedo dar un par de ejemplos. Yo conocí al amigo Robinson Rosado, que pues mucha gente por ahí escucha lo que él dice, dice, diablo, este tipo está volado, ¿sabes? Porque, pues, que si él está viendo culebras. Y yo cuando lo escucho, yo digo, diablo, este está viendo el mundo en un ángulo, ¿no? Y precisamente eso es lo que él me dice, tienes que ver la arqueología en ángulo, te tienes que ñangotar. Para tú ver los petroglifos de Caguana, te tienes que ñangotar, porque esa gente, porque cuando estaban parados, esa gente no se paraban así todo el tiempo con nosotros, estaban ñangotados como muchas de las abuelitas de nosotros, que cuando están en posición de descanso es de esa forma. Y entonces cuando tú te ñangotas, ves el mundo en otro ángulo. Otro ejemplo, el otro día mágicamente yo estaba por Jayuya y de la nada, estoy llevando a mis estudiantes al mural de Sama, un lugar, ese es un lugar mágico. De la nada llega un artista, amigo Eddie Gómez, que está aquí, y yo lo veo con unas piedras ahí de jade. Y yo le digo, diablo, ¿y esas piedras de dónde salieron? Y me dice, no, esas de Puerto Rico. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser si aquí no hay jade? Me dice, claro que aquí hay jade. Y yo, entonces, pues, nada, lo conozco. Y yo no sé nada de piedra, me di cuenta cuando lo conocí, ¿sabes? Y entonces pues me lleva a unos lugares y vemos unas cosas y yo digo, diablo, Dios mío, la verdad es que nosotros no sabemos nada, no sabemos nada porque nos estamos concentrando solo en una fuente de información. Y yo creo que en la arqueología tenemos que empezar a mirar, tenemos que empezar a abordar esos múltiples saberes, saberes que vienen por tradición oral, ¿verdad? Saberes que tienen nuestros viejitos, pues que nosotros lamentablemente hemos omitido, ¿verdad?, en la construcción de lo que ha sido, ¿verdad?, el quehacer arqueológico de Puerto Rico. Y por lo menos en mi caso personal, pues puedo decirles que una gran influencia obviamente lo ha sido el profesor Luis Charlate, Bike, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, quien ha presentado unas hipótesis que pues el establishment arqueológico, como dice Jaime, no le había prestado mucha atención. Y yo he tomado algunas de las cosas que él ha presentado y las he les he dado mi propio sabor. Y a través de esos estudios y esas búsquedas he logrado ver, por ejemplo, contactos milenarios con regiones que las cuales nosotros no habíamos considerado, ¿verdad?, dentro de lo que es la forma en que se ha estructurado la arqueología de Puerto Rico. Mirando, por ejemplo, la zona andina, que es una zona que tú hablas de la zona andina, olvídate, eso no es importante. La cosa es que mirar el Orinoco y te dices, ¿cómo va a ser? Tú te pones a buscar de los cóndores, como este que me hizo mi amigo Eddie, y tú dices, ¿de dónde rayos viene eso? Eso es de la zona andina. Y entonces, pues cuando nos ponemos a ver los datos arqueológicos que está generando Jaime, muchas de las tradiciones culinarias y de las plantas vienen de esa zona. Y entonces, pues uno, cuando se empieza a chocar con estos datos, uno dice, diablo, esto es mucho más complejo de lo que nosotros habíamos pensado. Esa cosa de que aquí vivían solo los taínos, eso es como que un disparate antropológico. Un disparate antropológico. Puerto Rico era un contexto sumamente plural, lo era en el pasado, lo es en el presente, ¿verdad? En ese sentido, pues por eso es que se plantea en el libro que los taínos no existieron. O sea, no existieron los taínos, existió lo taíno, existió la taínidad, que era como una reserva simbólica de unos códigos culturales que alguna gente compartía, transmitía entre ellos. Todavía al día de hoy la gente está tatuándose en los cuerpos muchos de esos códigos culturales. Y todo esto pues revela, ¿verdad?, la continuidad de muchos de esos patrones que todavía al día de hoy se notan, ¿no? Y créanme que yo he tenido la suerte de pues llegar a Utuado en donde soy miembro de la Sociedad Arqueológica de Dorado, y Edgar Reyes, el presidente, está aquí con nosotros. Y meterme por esos campos, por esos montes, yo soy nacido y criado en Río Piedra. De hecho, hoy, ahora que me mudé para allá, es la primera vez que vivo en una casa. Yo siempre había vivido en edificios. Y entonces, cuando tú haces una arqueología desde Río Piedra, de los edificios, es bien diferente a la arqueología que tú haces adentrándote en los montes. Entonces tú estás parado en unos sitios en Utuado y tú dices que cuando llegaron los españoles cogieron y aniquilaron a los indios, así asado. Eso es un disparate. O sea, aquí en Puerto Rico esa cosa de que los españoles llegaron y aniquilaron a todo el mundo en una o dos generaciones, eso no hace ningún sentido antropológico. Y no es por uno, ¿verdad?, tratar de vender la cosa ahí, salirnos de la hispanofilia y adentrarnos en la indiofilia, si queremos llamarle de alguna forma. Pero sí es verdad resaltar que algunas de las cosas que nosotros entendíamos que habían desaparecido rápidamente, pues la cosa no se dio así. Y yo creo que poco a poco en la arqueología vamos a empezar a poder recoger algunos de esos elementos, cómo se forjan, por ejemplo, las tradiciones del jíbaro puertorriqueño. ¿Qué historiador en Puerto Rico te puede escribirle cómo vivía el día a día el jíbaro puertorriqueño? No lo pueden hacer porque los jíbaros no llenaban planillas. La vida del jíbaro puertorriqueño se va a poder reconstruir a partir de la arqueología. La vida de nuestros ancestros afrodescendientes, ¿cómo vivían los cimarrones? ¿Quién escribía ahí algo? Nadie. Eso se reconstruye a partir de la arqueología. Y yo creo que nosotros los arqueólogos, pues tenemos que hacer un mejor trabajo demostrando el valor que tiene nuestra disciplina. Porque yo creo que nosotros los arqueólogos hemos sido en gran manera los culpables de que la arqueología esté donde está. Tenemos que llevar la arqueología a la gente. La arqueología no es para los arqueólogos. La arqueología se supone que es para el pueblo. ¿Ok? Y nosotros tenemos que ir en esa dirección y empezar a cambiar los libros en las escuelas, que al día de hoy te tiran la misma receta, que comían los taínos, la yuca, y el pan de casado, y el bohío, y el areito, y todo ese tipo de cosas. Entonces después viene el capítulo, y yo siempre le digo esto a mis estudiantes, y cuando voy a las escuelas, que es algo que yo hago mucho, yo voy a las escuelas hablando a los nenes, ¿verdad? Y pues les pregunto, ¿y quién descubrió a Puerto Rico? Y ellos te dicen, Cristóbal Colón. Ah, ok. ¿Qué quiere decir descubrir? Ah, pues eso es encontrar primero. Ah, ¿y quién encontró primero a Puerto Rico? Los indios. Ah, pues ¿y quién descubrió a Puerto Rico? Pues los españoles, los indios, no saben ni qué decir. No saben ni qué decir porque a Puerto Rico, pues obviamente no lo descubrió Colón. Y aunque esto pueda parecer algo banal, es algo sumamente importante, ¿no? Y un poco lo que estamos tratando de hacer nosotros pues con este libro y lo que estamos haciendo gente que está trabajando en otros ángulos, es tal vez hilvanar toda esa historia milenaria dentro de lo que es la puertorriqueñidad que estamos consumiendo, ¿verdad? En la que estamos participando al día de hoy, que es una puertorriqueñidad bien diversa, ¿ok? Uno dice a la gente, ¿qué quiere decir ser puertorriqueño? Y tú le pones, dame cinco elementos de qué quiere decir puertorriqueño, y posiblemente cinco personas te pongan cinco cosas completamente diferentes. No es algo que tú le puedes poner el dedo encima, ¿verdad? Pero es algo que existe, ¿ok? Y yo creo pues que en ese repertorio de elementos que marcan lo que es la identidad puertorriqueña, pues la parte indígena ha sido supeditada. Y pues un poco, ¿no? Eso es lo que trata de traer a la luz este libro, pensando en esos indígenas que vivieron en Puerto Rico desde montones de tiempo antes de que llegaran los españoles. Y yo les digo, o sea, no es lo mismo tú venir con tres carabelas llenas de cosas y llegar acá a las Américas, a las Antillas, que estar parado en la orilla de la playa, en una canoa, ¿ok? Pues, imagínense, incluso están allá en la República Dominicana, en el área de Punta Cana, ahí un indígena, dos indígenas, tres indígenas en una canoa, se montan esa canoa y cruzan el canal de la Mona, que al día de hoy la gente cruza en motos de motor y se vomitan encima. Eso es una gesta. Y más aún si consideramos la posibilidad de algunos indígenas cruzando el Mar Caribe, trayendo cosas a Puerto Rico como el guanín. Mucha gente dice, ¿qué es el guanín? Oro. El guanín no es oro. El guanín es una aleación de oro con cobre. Es lo que en otros lugares le llaman tumbaga. Y eso no lo hacían aquí. Y aquí se han documentado que cuando vinieron los españoles se llevaron un montón de ese oro de baja ley. ¿Y de dónde venía eso? Eso no lo hacían en el Orinoco. Eso no se encuentra en las Antillas Menores. Eso venía a través del Mar Caribe. Posiblemente con un montón de otras cosas. Entonces tenemos que pensar que esta gente eran unos excelentes navegantes, ¿okay? Que estaban en contacto, en constante contacto multivectorial, ¿verdad? En múltiples direcciones. Y todos esos contactos fueron los que generaron el pluralismo cultural que existió en Puerto Rico y en el resto de las Antillas antes del arribo de los españoles y posteriormente también. Así que nada, un poco eso es, ¿verdad? La manera, a grosso modo, algunos de los planteamientos que yo entiendo que yo busco resaltar en esta obra, y espero pues que sea del agrado a ustedes. Así que un abrazo y gracias a todos.
Para nosotros aquí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y en particular para el programa de la maestría en arqueología, de verdad ha sido un honor esta presentación del libro por parte del doctor Jaime Pagán, el libro del doctor René Rodríguez. Y pues los invito a todos, sin antes nada, darle un agradecimiento y hasta el señor rector va a hacer unas palabras, de invitarlos afuera a compartir un rato con René, ¿no? Y nos hable un poquito más de esto y de otras cosas, ¿no? Así que muchas gracias, les dejo aquí al señor rector.
Voy a terminar esta actividad con nosotros.